por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. La palabra de Dios es palabra de vida eterna. Y por lo tanto vamos a tratar de hacerla nuestra, de grabarla. Dice: oportet semper orare. Conviene orar siempre. Te conviene orar siempre. Muchas cosas buenas vendrán si oras siempre. A ti, a mí, nos conviene mantenernos en estado de oración. Podríamos decir, y muchas cosas no buenas también vendrán si no oramos siempre. No de todo tenemos que hacerlo siempre. Hay muchas cosas que no es bueno hacer siempre. Es más, hay cosas que son muy perjudiciales hacerlas siempre. Por ejemplo, estar siempre comiendo. Pues no nos dice come siempre. Hay gente que está comiendo siempre, que siempre tiene golosinas en las bolsas, o está comiendo en clase, o está comiendo a deshoras. Dice, no debes de comer siempre. Se levanta en la noche y se pone a comer. O tampoco se debe dormir siempre. Hay enfermos que hay que despertar porque parece que les hace mal que se queden mucho tiempo dormidos. Hay que ir a sacarlos como de pues ese estado de inconsciencia, que no es bueno que te duermas siempre. Pero de orar sí nos dice siempre, siempre ora. Estate siempre orando, siempre en estado de oración. La misma Escritura dice pues, que hay tiempos. Hay un tiempo para reír, por ejemplo, y un tiempo para llorar. O hay un tiempo para nacer y otro tiempo para morir. Pero no dice hay un tiempo para rezar y un tiempo para no rezar. Si nos dice siempre, ora siempre. Tu modo de ser, el proyecto de Dios, antes del pecado, que estabas todo unificado en una dirección, es que estés siempre orando, porque estar orando es estar en comunión de amor, estar en relación. Podríamos decir que la vida intratrinitaria es una continua oración, un continuo diálogo amoroso entre las personas divinas. Y si yo me voy asimilando a la vida divina por la acción de la gracia, pues voy a ir haciendo que mi ser se convierta en oración. Decía Guardini, refiriéndose a Jesús, la persona del Señor está totalmente inmersa en la oración. Pues qué bonito, y Cristo revela el hombre al propio hombre, dice, está inmerso en la oración. A lo mejor, no sé, hay gente que, por ejemplo, siempre está como de broma, ¿no? Siempre está, o hay gente que está siempre enojada. Es un estado permanente de estar alguien y dice, pues Jesús estaba siempre en oración, está inmerso totalmente en oración. No es que hiciera oración, es que era oración, o sea, su vida era oracional, estaba siempre en comunión con su Padre. Cada pensamiento, cada sentimiento lo dirigía a su Padre y nos dice, tú tienes ahí el modelo del hombre según el plan de Dios. Modelo perfecto. Tendremos que decir, pues sí, pero ¿cómo le hago? Pues es que es un don, pero también es una invitación a ejercitarte. Es una invitación a cuidar como tu mundo interior, a pedir el don de piedad, de estar orando siempre. de estar siendo contemplativo con todo lo que está sucediendo en tu día. No bloquees la capacidad de comunión en cualquier aspecto, en cualquier circunstancia. No solo cuando hago oración, como ahorita que estamos intentando orar ante la presencia de Dios, o orar como escuchábamos ayer en la película que veíamos de San José María, en esa habitación del Espíritu Santo que se posesiona del alma, y me meto y ahí en mi corazón oro, con cualquier situación, en cualquier lugar. Es muy bonito ver cómo Jesús, pues efectivamente, tenía muchas expansiones de su corazón, donde descubrimos su vida de oración. Hablaba a veces en voz alta con su Padre Celestial. Le decía: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Pero también a veces tomaba ocasión de la naturaleza. Decía, por ejemplo, fíjense en las aves, fíjense en los pajaritos, fíjense cómo no siembran ni ciegan, y el Padre Celestial los alimenta. O sea, yo con los pajaritos encuentro una invitación a orar y a considerar la providencia del Padre. O decía, fíjense en los lirios del campo. ¿Qué hace Dios con un lirio del campo? Pues lo viste como ni Salomón se vistió en toda su gloria. Y es una planta, es una hierba que hoy está y mañana la echan al fuego. Dice, cuando vean los lirios del campo y vean esa preciosidad de los lirios del campo, cuando vio una florecita, dice, qué bonito hizo Dios esta florecita, esta margarita, esta gladiola. Pues después piensa que el Padre Celestial te está mandando un mensaje como diciéndote, cuánto más te cuido a ti, cuánto más te embellezco a ti, cuánto más te amo. Ora, ora con los lirios, ora con las estrellas, ora con el viento, ora con la muerte, ora con la enfermedad, ora con los incordios, ora con el cansancio, ora siempre, conviene orar siempre. A ti te conviene orar siempre. Coporte dice, conviene orar siempre. Y sabemos que la manera de orar, pues, no es solamente que yo converse o dialogue. La oración puede tomar muchas formas. Por ejemplo, puede ser un estar en silencio, un estar a la escucha. O puede ser un grito, como sale tanto en los salmos, como de gente muy necesitada, muy angustiada, que parece que hasta como que se revela. O una celebración, por ejemplo, una celebración litúrgica, pues no es una oración. Nuestra disposición, la disposición que necesitamos al orar, es que no se nos olvide que Dios existe, que nos ama, que no estamos solos, que no estamos perdidos, que no estamos en la nada. A veces si no oramos, por eso te conviene orar, porque si no oras vas a estar como en el sinsentido. O vas a estar en tus pensamientos que te dan vueltas y vueltas. O a veces vas a estar en el horror, como pasa en ocasiones, como dicen que la gente tiene, pues por aquí en estos rumbos, por ejemplo, mucho miedo a los muertos. Bueno, pues ora a Dios presente que te ama, que está ahí. Pues podemos orar de cualquier manera, pero sobre todo, como sabemos, oramos con el amigo presente, con Jesús, en nuestra comunicación con Él. Nos dirigimos a Él. Esa es la oración cristiana. Orar es acoger una presencia. El resucitado está aquí. Dicen que Santo Tomás de Aquino, pues ya ven, hay muchas leyendas sobre Santo Tomás de Aquino. Una leyenda de la infancia de Santo, hay muchas, una de la infancia también, dice una muy bonita, dice que Santo Tomás de Aquino, cuando estaba de niño, un chiquito, como de 8 años, en el monasterio de en Benedictino de Montecassino, les preguntaba a los monjes, ¿cómo es Dios? Díganme, ¿cómo es Dios? Ya se dedicó toda su vida a tratar de contestar esa pregunta. Pero otra anécdota, dicen que una vez estaba jugando con otros niños y en medio del juego uno de los niños preguntó, ¿qué harían ustedes si dentro de una hora nos avisaran que se iba a acabar el mundo? Como ahora pues estamos en una época apocalíptica, todo el mundo piensa que ya está cerca el fin del mundo. Y uno dijo, pues yo me iría a confesar en esta hora. Y otro dijo, pues yo me iría con mi mamá porque pues mi mamá me va a consolar del miedo que tengo. Así fueron contestando y al final Santo Tomás de Aquino dijo, yo seguiría jugando. Pues es, no sé si será verdad o no, será una leyenda, pero me parece que tiene como mucho fondo. Pero ¿tú qué harías si hoy se acabe el mundo? Exactamente lo mismo que estoy haciendo ahorita. Orar, buscar a Jesucristo, darme a los demás, buscar hacer apostolado, hacer penitencia, vivir vida eucarística, no sé, comulgar bien, rezar bien el rosario, estar cerca de María, hacer lo que debo. Yo no cambiaría, yo haría lo mismo, estaría haciendo lo mismo. Estoy con la mirada puesta en la eternidad porque estoy orando. Soy alma de oración. Pues lo decía San José María de muchas maneras, decía, nuestra vida es rezar y trabajar, y al revés, trabajar y rezar. Porque hay un momento en que ya no se sabe distinguir. Siempre se está orando y siempre se está trabajando. Hoy la segunda carta, la segunda lectura, habla ahí San Pablo de esa cuestión de que el que no trabaja, que no coma. Como diciendo, bueno, hay que trabajar, pero no basta trabajar, hay que orar cuando trabajamos. Y trabajar y cuando estamos haciendo oración, nuestro trabajo. Pues decíamos, sí, orar es con el dolor, con el trabajo, con la naturaleza, pero sobre todo con el amigo. El amigo presente. Diálogo con él, converso con él, con el resucitado. Dice un autor, este Chautar, del libro El alma de todo apostolado, si el éxito de la oración, o sea que tú realmente ores, que esa sea verdadera oración, depende del cuidado puesto en considerar al interlocutor como presente y viviente. Está presente y vivo. No estoy hablándole a un, como decía la lectura de hoy en la mañana, pues a un árbol de Navidad que está pintado en una pared. No estoy hablando a un ausente, ¿no? Está presente. Pablo no le está hablando a un muerto, un interlocutor presente y viviente, y no como un ser alejado y pasivo, es decir, como un ser abstracto. Hay que convencerse firmemente que Dios no quiere ni exige para esta conversación que se va a tener con Él otra cosa que la buena voluntad. El divino interlocutor, el que se encuentra con el divino interlocutor, hace una excelente oración. Dios suple todo lo demás. Estoy con otro, por eso se dice que la oración es un versus, es estar hacia otro, estar con otro. Y ahí pues tenemos un campo muy abierto, pero oye, ora siempre. Si no oras, empezarás a estar mal. Por ejemplo, tendrás muchas tentaciones, te empezarás a enojar, tendrás espíritu crítico, estarás ensimismado, te ensimismas, se te empezará a meter la soberbia, y entonces Dios no te va a dar la gracia, porque Dios solamente da la gracia a los humildes, a los que hacen espacio. Y hay una enseñanza de los padres antiguos que es la más sencilla de todas. La oración más sencilla. ¿Cuál puede ser la oración más sencilla? La más simple. Es la oración que repite el nombre de Jesús. Nada más. El nombre, dice el catecismo, significa y representa a la persona nombrada. O sea, yo digo Jesús. Son dos sílabas. Dice, si se trata de cualquier persona, yo digo el nombre de cualquiera de nosotros, pronunciar su nombre evoca solamente su recuerdo. Por ejemplo, yo digo ahorita, pues no sé, incluso alguna persona ya fallecida, algún hermano nuestro, ¿no? Lo menciono, bueno, estoy evocando su recuerdo. Pero cuando se trata de Jesús resucitado, de Jesús que es Dios, pronunciar su nombre con fe, con esperanza y con amor, nos trae a la persona misma de Cristo. Nos une a Él íntimamente. Y cuando Jesús está con nosotros, nunca está ocioso, sino que obra siempre las maravillas de nuestra salvación. Pues cuántos bienes me pueden llegar por simplemente decir Jesús, 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 Jesús. Estás resucitado y como estás, pues no estás ocioso. Estás obrando las maravillas de nuestra salvación. El nombre que condensa todos los pensamientos posibles. Ahí ves que la gente lo tiene como casi como comodín, ¿no? Como Jesús. Pues tengo una necesidad, digo Jesús, Jesús. Pues qué bonito. Incluso a veces hasta cuando la gente estornuda le dicen Jesús. Pues no es como una especie de recurso cuando nos falta algo que decir, sino el fuego de verdad que ilumina todo con una luz nueva. La verdad del resucitado. Debemos decir gracias por haber conocido tu nombre. Es un privilegio saber cómo te llamas y poder dirigirme a ti. Dejar de que seas una abstracción y te conviertas en una persona concreta. Hay una beata española que se llama la beata Margarita María López de Maturana, que escribió una cosa muy bonita sobre el nombre de Jesús, como invitando. Dice, si tú me has hecho tu hija y me llamas por mi nombre, nada tiene de extraño que yo quiera saber el tuyo. Dame a conocer tu nombre. Como pensando, dije, antes no lo conocía, no te llamaba, o sea, no eras nadie para mí, no eras un alguien, sino eras una abstracción, una idea, una entelequia. Dice, dame a conocer tu nombre. Lo quiero para saberte y gozarte. Para nombrarte y cantarte, para jugar contigo al eco en montañas y valles, dejarte libre y sentir que vuelves, que me envuelves y abrazas sin aprisionarme ni deslumbrarme. Dame a conocer tu nombre, Pues es que gran recurso y qué sencillo y qué fácil que podamos estar. Pues a lo mejor no digo muchas cosas, pero pronuncio el nombre de Jesús. O pronuncio el nombre de María, como hacía San Maximiliano Kolbe, que decía, repite el nombre de María muchas veces. Verás cómo te trae gracia. Estos nombres son nombres que salvan, porque hacen realidad la presencia. Mucha gente se muere, y ojalá sea nuestro caso, ya que a veces decimos, ¿y quién nos va a enterrar a todos? ¿Quién va a ser el que nos lleve a todos al panteón de Chalca? Pues, ¿quién sabe quién va a ser? Pero ojalá que todos nos muramos diciendo estos nombres. Jesús, Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, Jesús, sé siempre para mí Jesús. Pues mucho le gustaba a San José María esta ejaculatoria. Jesús, Jesús. Esto mi semper, Jesús. Estoy como encendiendo una lucecita cada vez que digo, a ver, ¿dónde estás? No te pierdas. ¿Qué estás haciendo? ¿Para qué vives? ¿Para qué trabajas? ¿Para qué vas a hacer ese plan apostólico? ¿Para qué vas a hacer esa mortificación? ¿Para qué vas a hacer esa corrección fraterna? ¿Para qué vas a hacer la tertulia? ¿Para qué vas a hacer ese servicio? ¿Para qué vas a salir en el coche? ¿De verdad? Pues como decimos en misa, por Cristo y con Cristo y en Cristo. Estoy llenando de oración. Se encienden estrellas, se hacen con ese nombre guirnaldas o vías lácteas. Pues sí, conviene que ores siempre. De verdad te conviene. Me conviene orar siempre. Oporte semper orare. No te conviene estar en otra situación. O sea, te conviene, como dice la gente, cuídate, ay, cuídate. Te conviene estarte cuidando siempre. No es cierto. No me conviene estarme cuidando siempre. Voy a estar pensando en mí. Conviene que siempre sigas tu, no sé, tratamiento médico. Bueno, pues a veces no pasa nada que no lo siga y que no me tome las medicinas. No me pasa absolutamente nada. Ya bastante intoxicado está mi organismo con tantas porquerías que le he puesto. No me conviene. Pero sí me conviene orar siempre. El hombre es un ser escindido y la gracia de Cristo nos unifica. Cuando les decimos, ya te fuiste, pues regresa. Ya saliste, pues vuelve a entrar. Esa va a ser tu vida. Ojalá haya un momento en que digas, ya no salgo, siempre estoy donde debo. Concédeme, Señor, esta gracia. Algo así como cuando el teléfono suena ocupado. Yo no sé por qué hay ese teléfono, siempre que hacemos una llamada, siempre la primera es ocupada. La segunda ya parece que agarra, pero la primera es ocupada. ¿Y qué dice el teléfono ocupado? Pues dice el sonido tú, 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 tú. Como se oye, así debe estar mi corazón. Tú, tú, tú. Muchas veces está yo. O simplemente está en la nada. Está en el vacío. Está en la inopia. O sea, no hay nada. Está en una nube. Está en la nube. Es decir, que una vez San Francisco de Sales tenía una dirigida, una dama de la nobleza, que le sugirió hacer una especie de plan de vida. Y le dijo, a ver, dime qué cosas puedes hacer. Y esta joven le puso en su plan de vida una hora de oración al día. Y San Francisco tachó donde decía una y puso 24. 24 horas de oración al día. Como si me decía, ayúdame a que hasta mi sueño sea oración. Porque todo mi día sea oración, todo mi día esté empapado de oración. Pues soporte, soporte, siempre un adverbio. Oporte siempre orare. Vamos a acudir a María, también diciendo muchas veces ese nombre, María, 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 María. Un nombre dulce, el dulce nombre de María. Trae dulzura a nuestra alma cuando empieza a amargarse. El dulce nombre. Y que sea nuestra maestra, porque pues nadie como ella ha orado de continuo. Vamos a pensar, por ejemplo, pues, se le estaba haciendo con sus manos la comida al niño Jesús. Estaba ahí haciendo la masa, o quién sabe qué haría, pero los dátiles. Y decía, estos dátiles, estoy pelando dátiles para el niño, por decir algo. Pues todo es para él. Estoy trabajando para él, en la inmediatez de él, por el cariño a él. Y como dice tan bonito el Papa San Juan Pablo, pues ella vive su rosario de continuo. Siempre está, pues, con su corazón en los misterios de la vida de Jesús. Está ahí eternamente en la comunión, porque es la manera de la Trinidad. Vamos a ser insertados en el seno de la Trinidad, que es pues la oración permanente, el diálogo de amor eterno. Que vivamos nosotros siempre así, que escuchemos esta invitación de la Escritura, que como decían son palabras de vida eterna. Y la invitación es muy sencilla, la invitación es simplemente oporte, siempre orar. ¿Te conviene estar siempre orando? Pues gracias, Dios mío, por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.